8 de la mañana, 47 minutos, y como parte del análisis que venimos realizando respecto a todo lo que viene deparando la agenda nacional y también provincial a nivel político y económico, vamos a dialogar esta mañana con uno de los protagonistas de la escena política neuquina, diría yo, al menos en las últimas dos décadas, y nos atiende muy amablemente esta mañana. Vamos a conversar con Jorge Zapag. Hola Jorge, Daniela Parra y Diego Penisotto te saludan, ¿cómo estás?
Hola Diego, hola Daniela, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia. En especial también en este Día Nacional del Petróleo, un homenaje también a todos los trabajadores técnicos y
profesionales. Bueno, Jorge, gracias por atendernos. Queríamos de antemano, primero que nada, consultarte qué sensaciones generó el paquete de anuncios que dio puntapié inicial a la política económica de Javier Milei.
Bueno, esos anuncios están en línea con las propuestas electorales que hizo cuando era candidato Javier Milei, y veremos ahora la letra chica de cada una de esas medidas, pero van a tener un profundo impacto actividad del país y también de la provincia, ¿no? Obviamente que la situación nacional es muy grave, el tema de inflación es serio, el tema de la pobreza, y bueno, el gobierno nacional entiende que este es el camino de las soluciones, y bueno, nosotros como provincia tenemos que estar muy atentos y con la guardia muy, muy en alto para ver cómo se resuelven cada uno de los problemas. Tienen que ver con ingresos provinciales, con el petróleo y el gas, que tiene que ver con las obras públicas y demás. Pero bueno, la situación del país es muy grave, y yo siempre digo que menos mal que la provincia de Neuquén tiene el 75% de recursos propios, ¿no? En base al gas, al petróleo, al turismo, de distintas actividades. En la provincia que nos sigue tiene el 45% de recursos propios, así. En una nación empobrecida, con una tesorería nacional empobrecida, la situación es complicada. Y el problema de, obviamente, Neuquén, tiene que ver con que su gas y petróleo está cotizado a valor dólar, estaba cotizado, o está, sigue cotizado a dólar oficial, y eso generó en los últimos meses, al quedar plantado el tipo de cambio y al quedar el barril criollo de $56, un tipo de cambio de 350, 360 pesos, esto implicó un impacto muy fuerte en las finanzas públicas provinciales. Así que bueno, todas estas medidas repercuten. Jorge, y también hay que ver el cuerpo social cómo resiste todas las medidas que se vayan tomando, porque bueno, sabemos bien que con emisión no se resuelven los problemas. La emisión y el déficit generan inflación. Pero bueno, también hay que ver ahora cómo se van a cubrir los compromisos que tiene la nación con todos los sectores de la sociedad a partir de la decisión de no emitir y de bajar el déficit. Son decisiones en el marco de la propuesta electoral que ganó estas elecciones por el 56% de los votos, así que vamos a ver la letra chica de todas estas medidas globales, ¿no?
Jorge, ¿cómo recibiste aquella declaración de Javier Milei cuando habló de vender Vaca Muerta? Algo que entendemos que constitucionalmente es imposible, pero que después fuimos comprendiendo en todo caso tiene que ver con la idea de privatizar YPF.
Sí, en realidad Vaca Muerta y los recursos del subsuelo son de la provincia de Neuquén, ¿no? Como todos los recursos naturales son de las provincias a partir de la Constitución del 94. Esa expresión no fue una expresión acertada a una pregunta periodística, y es como vos decís, Diego, yo creo que Milei se refería a la pretensión de hacer acciones, porque son concesiones las que tienen las empresas petroleras, inclusive YPF. La dueña, la que es titular del dominio, es la provincia. De todas las concesiones, son alrededor de 160 concesiones, de las cuales 47 son concesiones no convencionales otorgadas en los últimos 10 años, del 2013 al 2023, y que gracias a Dios pusimos en marcha Vaca Muerta, porque eso permitió a la nación tener seguridad energética y a la provincia recuperar reservas y además tener actividad, inversión, recursos, nuevas energías y nuevas perspectivas, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la intención que tiene el gobierno nacional actual es privatizar empresas públicas. Y bueno, YPF es una empresa privada que cotiza en bolsa, o sea, ya es privada, y el 51% de las acciones es de Nación. Esto lo quiero aclarar porque he escuchado algunos comentarios en algún proyecto de los diputados provinciales del Frente de Todos que manifiestan que las acciones ya las tienen las provincias, ¿no? Es decir, que las provincias no somos titulares, ¿no? Las provincias no son titulares de acciones en YPF. Tienen un derecho en expectativa en la ley de expropiación, que nunca se ejerció por falta de recursos, obviamente, ¿no?
A ver, ¿me podés explicar eso de vuelta un poquitito más? Porque es justamente algo de lo que conversábamos el otro día con Darío Martínez. ¿Las provincias no tienen acciones de YPF?
No. El 51% de las acciones, y este es el informe a la bolsa del día de ayer, es de la Nación. El 49% es privado. La Nación, en la ley de expropiación, tiene a disposición de las provincias el 25% de ese 51%, que es el 49% del 51%, ¿no?
Claro.
Pero las provincias van a ser titulares de esas acciones en función de sus reservas y de su producción. Neuquén tiene el 50% de la producción o más de petróleo y de gas, 55% en petróleo, 70% de gas. Y de reservas tiene, pasó de 5 años el horizonte de reservas de la República a 30 años con Vaca Muerta, así que tenemos una preferencia importante, ¿no? Pero no se ejerció jamás esa preferencia porque hay que depositar el dinero, ¿no? Es decir, habría que pagar el porcentaje de la sociedad que hoy cotiza en bolsa alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares. Dicho sea el paso, Diego, YPF, si nosotros la sacamos de Neuquén, teóricamente, hipotéticamente, la tomamos y la sacamos de Neuquén y la ponemos en Canadá, por ejemplo, YPF valdría 20 veces más, ¿no?
Claro.
Por el acreaje, por toda la capacidad, por toda la curva de conocimiento, por toda su capacidad tecnológica también, ¿no?
Déjame traducir esto que dijiste recién. Si viene un privado y pone el dinero, hace una oferta mucho más generosa que lo que podría poner las provincias en base a su preferencia, el Estado Nacional podría vender el 51% de sus acciones y si las provincias no tienen el dinero para equiparar la oferta privada, no habría ningún inconveniente.
En realidad necesito una ley del Congreso, ¿no? Para hacerlo, porque para vender esas acciones.
Claro.
Es algo que encuentren en algún mecanismo legal que yo desconozco, ¿no? Es decir, si bien la ley de expropiación establece una mayoría especial de 2/3, la Constitución Nacional es la que fija las mayorías para este tipo de leyes, y la mayoría para mí es simple, no es 2/3, a pesar de que la ley lo establece, porque una ley no puede modificar la Constitución Nacional, es un tema muy técnico, ¿no? Pero sí, la Nación, el día de mañana, quiere vender sus acciones, tiene que ofrecérselas primero a las provincias en el porcentaje que las provincias tienen ese derecho en expectativa en la ley de expropiación. Pero no somos titulares de acciones en YPF. Tenemos directores que se han nombrado para representar a las provincias productoras, pero eso ha sido una concesión de los gobiernos nacionales, ¿no? No es un derecho de las provincias. Es un derecho en expectativa. Obviamente que sí, es un derecho que hace al federalismo, porque las provincias somos las titulares de los recursos, entonces está bueno que el gobierno nacional invite a las provincias productoras a tomar parte en las decisiones, claro, que esas decisiones siempre afectan a nuestros recursos.
Quería consultarle, aprovechando la oportunidad de dialogar unos minutos en el aire, considerando su trayectoria política, ¿cuál es el análisis que hace de que llegue a la presidencia una persona como Javier Milei, que no tiene experiencia casi en lo que es el cargo público, en conjunto con un gabinete que también tienen experiencia y otros que la tienen, pero que ya los conocemos, como es el caso del ministro de Economía y demás. Y en este sentido, saber cómo ve el crecimiento de determinados proyectos políticos que hoy están en ejercicio, considerando que se han cometido errores, por supuesto, y cómo cree que es la salida para buscar la equidad y la mejora de oportunidades para los argentinos y argentinas.
Es muy buena la pregunta, Daniela, y yo creo que la ciudadanía se expidió, y eso forma parte de la democracia, y uno tiene que respetar las decisiones de las mayorías, ¿no? Y en esas decisiones de la mayoría, que da la legitimidad de origen, ahora viene la legitimidad de ejercicio. Obviamente lo que está fallando en Argentina y hace mucho tiempo, décadas, ¿no? Pero pongamos una fecha, 1983, recuperación de la democracia, 40 años, Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa, se sana, se trabaja, pero no bastó con la democracia, que gracias a Dios la tenemos, y hoy tenemos el resultado de la democracia, que un gobierno constitucional sucede a otro, pero necesitamos también desarrollo y crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del contrato social en Argentina? ¿No? El desmanejo de los fondos públicos, el déficit, la evasión, la emisión, la inflación, la pobreza, el contrabando, el subdesarrollo, la sub- y sobrefacturación. Es decir, ahí tenemos todos enemigos del contrato social, porque en definitiva el contrato social lo constituimos todos los ciudadanos y contribuyentes que contribuimos para que un Estado funcione, sea inteligente, sea ágil y genere riqueza, ¿no? Entonces, los aliados de Argentina, ¿cuáles son? Sus recursos, los recursos humanos por lo pronto, ¿no? Su pueblo, uh-huh. Su gente, sus trabajadores, sus técnicos, profesionales, profesores, maestros, médicos, etcétera, ¿no? Y también sus recursos económicos. Es un país que no tiene guerras, que no tiene diferencia de razas, religiones, de idiomas, etcétera. Creo que tenemos recursos fenomenales, ¿no? Alimentos en el mar y en la tierra, tenemos gas y petróleo, energías alternativas, turismo, minería, una sociedad del conocimiento que se construye con mucha rapidez. Entonces, lo que necesitamos es trabajo y esfuerzo, educación y capacitación, y poder salir adelante, y rápidamente Argentina saldría adelante con orden administrativo. Entonces, no bastaría con medidas de ajuste, sino que hay que tomar medidas de reactivación económica y de inversión. Así que esperemos que acierten en este camino, que les vaya bien. Obviamente que 4 décadas de errores, de estos 40 años hemos ido de mal en peor, ¿no? Es decir, no hemos podido salir adelante, la deuda pública es grande. Ahora, el otro día yo sumé la cantidad de dólares que decía Milei que debíamos en su asunción, más o menos daba unos 500 mil millones de dólares. Bueno, es un PBI, es un año de Producto Bruto Interno de Argentina. Entonces quiere decir que con trabajo y esfuerzo nosotros podríamos perfectamente salir adelante, pero tenemos un país maravilloso. Así que mi reflexión es que creo que tenemos que estar unidos los argentinos en buscar las soluciones que tengan que ver con solucionar los problemas económicos y administrativos de la nación y de las provincias, por supuesto, que forman parte de la nación, y al mismo tiempo velar por la promoción humana, es decir, que nadie quede rezagado y que no haya nadie rezagado en el tema. Sabemos que hay que hacer un gran esfuerzo de trabajo para salir adelante, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el cuerpo social resista los cambios económicos que se van proponiendo.
Jorge, un poco resumen. Te quiero traer al plano provincial. Hay una convocatoria de la Convención Provincial del Movimiento Popular Neuquino para mañana, y bueno, primero preguntarte cuáles son tus expectativas y después hacerte algunas preguntitas puntuales respecto a la agenda política provincial.
Bien. Sí, tenemos una reunión de la convención, queremos cerrar el año. El Movimiento Popular Neuquino tiene 3 órganos partidarios: la Junta de Gobierno, que es el Ejecutivo, la Convención, el Legislativo, y la Tribunal de Disciplina, que es el que toma las decisiones disciplinarias. La convención tiene una función deliberativa, estratégica, por supuesto, de fijar ahora un nuevo periodo de inspiración después del resultado del 16 de abril, así que también vamos a hablar del 16 de abril. Hemos hecho una elección del 33%, Rolando Figueroa con Comunidad tuvo, digamos, nos ganó con el 35% entre los dos partidos más sus colectoras, estamos en el orden del 70% del electorado. Creo que el mérito del resultado electoral también hay que buscarlo en la estrategia electoral que hizo Rolando Figueroa con comunidad y 9 colectoras. El MPN sacó 80.000 votos, tiene 90.000 afiliados, y comunidad sacó 40.000 votos. Pero las colectoras, las 10 colectoras del MPN, solamente arrimaron 60.000 votos, y las 9 colectoras de Partido Comunidad arrimaron 110.000 votos. Y ahí está la diferencia de 10.000 votos que resultó, y esto es lo cuantitativo. Por supuesto que no estoy desmereciendo, hablo de los méritos de nuestros adversarios y los errores que podemos haber cometido nosotros, que será motivo de una introspección, obviamente, de cada uno, de cada dirigente y de cada militante hacia adentro, un viaje hacia el interior de cada uno y al mismo tiempo de nuestro partido, y fijar nuevas estrategias para fortalecer a nuestro partido hacia adelante. Así que
te iba a preguntar esto.
En la democracia, sí, 40 años de democracia desde un solo para cerrar. Sí. 40 años de democracia desde 1983 a la fecha tuvimos 11 elecciones, ganamos 10 y nos tocó perder esta. Bueno, la ciudadanía eligió por la alternancia y por una estrategia electoral que nos ganó. Bueno, y esto no hay que dramatizarlo ni creer que porque se es el Movimiento Popular Neuquino se está obligado a ganar siempre, o que no se puede perder una elección. Eso forma parte de la democracia. Cuando se entra a la cancha se puede ganar o perder, por supuesto que tuvo una mezcla de sensaciones, de tristeza, bueno, pero también de aceptación de la democracia y saber que el MPN es una escuela de conducción que requiere fortaleza y mucha grandeza.
No, te iba a preguntar respecto a todo esto que estás comentando, porque en su momento, recuerdo allá por el mes de abril, cuando todavía se dirimían las candidaturas y no había sucedido la elección, hablando en ese momento con Rolando Figueroa, candidato, él nos decía que se siente parte del Movimiento Popular Neuquino, que nunca se fue, y que su intención hubiese sido ser el candidato del Movimiento Popular Neuquino, pero que entiende no encontró las respuestas internas o los resultados internos que esperaba como para poder estructurar su campaña por adentro. Pregunto, en esto que Rolando decía en aquella oportunidad, hay una crítica velada a la estrategia de la lista azul, ¿no? Entonces te pregunto si hay algún tipo de mea culpa o de revisión de aquellas decisiones, si considerás que Rolando sigue siendo parte del armado del Movimiento Popular Neuquino.
A ver, digo, yo creo que es muy buena también la pregunta. Rolando Figueroa se presentó internas para ser diputado nacional el año pasado. Y bueno, y nos gana la elección en la interna para diputado nacional. Y después el MPN fue todo junto y lo consagran diputado nacional. Hoy lo sucede Osvaldo Lancafe, que era de la lista azul, en segundo lugar, ¿no es cierto? Y él gana la interna y gana la general, acompañado por el Movimiento Popular Neuquino. Obviamente porque éramos de todos pertenecientes a la misma línea electoral. Él, al encontrar un panorama para la interna para gobernador distinto, opta por ir por afuera. O sea, él tenía la posibilidad de ir por adentro del Movimiento Popular Neuquino, y él optó en conformar un partido provincial y buscar otros aliados y otras colectoras. Entonces, esto forma parte de las decisiones de la democracia, de la libertad de elección, la libertad de asociación y la libertad de opinión, ¿no? Me parece que no hay que buscar culpables ni responsables. Y nosotros fuimos a una interna también, donde no se presentaron adversarios, o se presentaron adversarios, pero se ganó la interna, que no se presentó Rolando Figueroa como adversario, ¿no? Hubo una interna, bueno, se gana la interna y se consagra hasta Marcos Coman como candidato con Ana Petén por la lista del Movimiento Popular Neuquino. Yo creo que no hay que buscarle muchas vueltas y no buscar responsables de lo que es la democracia. Fue democracia interna y luego democracia resuelto por la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tomó la decisión de una alternancia. Y Rolando Figueroa, a ver, en la década del 90, a mí me toca ser ministro, y dos contadores que empiezan a trabajar conmigo cuando yo era ministro, Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez, ¿no? y trabajamos juntos hasta el año pasado. Por supuesto que tuvimos algunas diferencias internas después del 2015, después del 2019. Pero el 2015, cuando yo decido retirarme, o mejor dicho, yo ya no podía ser candidato tampoco, y tampoco lo quería, ¿no? Ya había estado dos veces en la gobernación y había que hacer el armado electoral del Movimiento Popular Neuquino. Y el armado electoral fue Omar Gutiérrez gobernador, Rolando Figueroa vicegobernador. Si yo le paso la posta a ellos dos. Y luego, bueno, por distintas razones, llegamos a esta instancia de este año, en la cual el Partido Comunidad, con sus 9 colectoras, le gana al MPN con sus 10 colectoras. Y por poca diferencia.
¿Pero podemos decir que Rolando nosotros sigue siendo parte del Movimiento Popular Neuquino? ¿Así lo sienten ustedes?
Y él fue intendente en Huingango, intendente en Chosmalal, diputado provincial por la lista azul, intendente en Chosmalal por la lista azul. Vicegobernador por la lista azul, diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, no por la lista azul, sino por el Movimiento Popular Neuquino, y él tiene el ADN del Movimiento Popular Neuquino. Entonces, por eso tengo una mezcla yo de sensaciones, ¿no? También tengo la tristeza de que mucha gente de mi partido, bueno, quedó afuera del cuadro de toma de decisiones ahora del futuro gobierno. Pero tengo también la mezcla de sensaciones que, bueno, Rolando Figueroa es gobernador y en la escuela de conducción, que es el Movimiento Popular Neuquino, él participó hasta el año pasado, ¿no? Así que yo creo que tiene el ADN del Movimiento Popular Neuquino.
Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio. Se nos extendió el diálogo, pero gracias por la generosidad y por conversar con nosotros a la mañana.
No, yo les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta en sus análisis. Les dejo un abrazo muy grande, todo mi afecto y cariño a la querida audiencia, y que Dios nos dé mucha luz y mucha fortaleza para sacar el país adelante. Un abrazo grande.
Saludos.
Hasta luego. Bueno, estábamos realizando un análisis ya más en profundidad con un ex... es un dirigente.
Con sí, el ex gobernador Jorge Zapag y presidente actual de la Convención Provincial del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Zapag, ¿no?
Deberemos seguir entonces, bueno, buscando el análisis, ¿no? De quienes han sido protagonistas de la política en los últimos años para poder entender ahora la toma de decisiones, lo que ha decidido la gente.